nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué te cuenta, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Aquí, desde los estudios de Radio Martí, detrás de los controles, Danilo Viñoli. Creo que estoy aquí, si no me he equivocado. En la dirección, nada más y nada menos que José Baloy. A mi derecha, Pedro Rodríguez, más conocido como Pedro Playoff, pero a mí me gusta decirle a las personas su nombre y su apellido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes por aquí. Feliz como siempre de estar aquí en Radio Martí para llevarle lo último en todo lo acontecido en el mundo del deporte. Y sobre todo hoy lunes que tenemos tanto trabajo por hablar, que pasó el fin de semana.
Espero que estés preparado porque tenemos un mundo de hablar. Señores, mi nombre es Pepe Campos, el Champi. Y Danilo, vamos con la primera sesión, béisbol.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, terminó la segunda semana y comenzó la tercera de esta temporada beisbolera. Una temporada que acaba, que trae muchas sorpresas, como todos los años, y trae equipos que uno pensaba que iban a ser mejor, otros que iban a ser más mal. Y yo te hago una pregunta, Pedro. Vamos a comenzar con el equipo local. Los Marlins están 8-8, ¿ok? Una decente, están en tercer lugar en su división. Los expertos, yo creo que hasta el momento se han equivocado. Si a ti te hubieran dicho, y sé sincero conmigo, que este equipo debe estar 8-8 sin su mejor lanzador lanzando bien, ¿tú crees que iban a terminar a estar como están hoy en día?
Bueno, a ver, siempre a mí no me gusta como que hablar mucho de los equipos así al principio de la temporada, porque todavía esto como que acaba de empezar, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Los Marlins para esta fecha, en el año pasado, no estaban tan diferentes a lo que están hoy. 7-7, 8-8, que es lo que tienen ahora mismo, están jugando para 500, sin Sandy Alcántara en su mejor momento, porque las últimas dos salidas ha perdido y le han entrado a palo, como solimos decir. Me parece que está bien, es decir, para la nómina que tiene, jugar 8 y 8 a principio de la temporada está bien. Yo lo que sí creo que a veces, a mí lo que me pasa con los Marlins, que veo que a veces pueden dar un poquitico más, con la nómina que tienen, dar un poquitico más, no estar siempre jugando tan 500 o por debajo de 500. Pero bueno, ya eso son otras cosas a valorar, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Está bien, y sobre todo jugando en un grupo como que están los Bravos de Atlanta, que están los Phillies de Filadelfia, que siempre hacen lo mejor que pueden. Es decir, está bien, para mí están bien los Marlins ahora mismo.
Están, yo honestamente creo que, y yo no soy seguidor de los Marlins, pero no dejo de comprender, de que estoy de acuerdo contigo, de que creo que el equipo necesita hacer tres o cuatro, jugar para ganar. En muchas ocasiones juegan para no perder.
Sí.
Y entonces ahí es donde yo creo que existe el problema.
Lo que me pasa con los Marlins es, lo que no entiendo es por qué no tratan de ver la organización que tienen más cercana, que son los Tampa. ¿Por qué no tratan de repetir el mismo sistema que tiene el Tampa aquí mismo dentro de la Florida, incluso con condiciones de juego peores, incluso que la de los Marlins, desde el punto de vista del estadio, de su fanaticada, del público que los va a ver, que cada vez son menos. No entiendo por qué no nos fijamos un poco más en lo que está haciendo el equipo de Tampa, ¿no?
Te voy a dar una razón. Fíjate, Pablo López lleva creo que menos de 2 meses en Minnesota. Ya le van a dar una extensión. ¿Por qué? Porque ellos han visto que ese muchacho puede ser que sea el futuro de su equipo. Uh-huh. Y le han visto sus condiciones. Eso es algo que el equipo de aquí no haría. La prueba más clara fue que trajeron a Raez, que vemos que es un peloterazo, un hombre que batea, sabiendo que a Raez se va de Minnesota porque no quería entrar en la agencia libre, no quería entrar. Y de buena primera llega aquí y aquí lo tratan como lo trataron en Minnesota. Lo que pasa es que él no tiene control, igual que López no tiene control. O sea, ahí es donde está el problema. El problema es el problema administrativo.
La estructura dentro de la franquicia. Hay una cosa que me pasa a mí. Nosotros que estamos viviendo en Miami, que estamos viendo el constante crecimiento que tiene esta ciudad, desde todos los aspectos de la economía, de la construcción, de todas las personas que están viniendo para Miami de otros lugares de los Estados Unidos, incluso del mundo, lo que se está convirtiendo esta ciudad en algo muy grande, yo creo que se debería organizar un poco más la estructura de los Marlins ya. Ya es hora ya de que los Marlins tengan, que la ciudad de Miami tenga un equipo un poco mejor organizado.
Respetable,
sí es hora ya.
Es bien fácil. Vete a los Heat y vete a los Dolphins. Sí, tal vez no ganan, pero hacen todo lo posible por ganar. Pero bueno, hay una cantidad de hoy factores. Lunes, Gerrit Cole con los Yankees. Óigame, qué clase de comienzo de año. 4-0 y dominante. Y Gerrit Cole es uno de estos tipos que no tiene, o sea, tiene varios lanzamientos, pero lo fuerte de él es la recta. El lanzamiento.
Sí, pero la recta todavía es la recta. La recta cuando te la tiran dura y que te la tiran a las esquinas y con bolas y en combinaciones con otros lanzamientos, olvídate que la recta sigue siendo la preferida para ponchar a los bateadores y para dominar, indiscutiblemente.
Y ponle el nombre que tú quieras, porque no. Costuras, 2 costuras, 3 costuras, lo que tú quieras. No. La recta siempre será la recta. Hablando de Tampa Bay, no van a terminar 162-0. Perdieron dos en Toronto. Y yo creo que esa división va a estar bien caliente. Porque yo creo que Toronto tiene un tremendo equipo. Yo creo que van a hacer daños este año.
La mayoría de los años, casi todos los años, esta división está siempre caliente. A la costa este de la liga americana, de las grandes ligas, siempre es muy fuerte. Y lo primero que tenemos que tener claro es que ahí está el equipo que más series mundiales ha ganado en la historia de las grandes ligas, el equipo más poderoso de las grandes ligas, y ya por eso nada más, todo el que vaya a discutir los primeros lugares en esa división tiene que pelear. Y entonces, pues bueno, aquí tenemos a Tampa, que está bien colado dentro de, está haciendo un juego muy bueno, y los Blue Jays, que también es un equipo a respetar. Nada, siempre esta división va a tener mucho de qué hablar. Y si nos damos cuenta, si miramos bien las estadísticas de esta zona de la Liga Americana, tenemos que el último lugar son el Boston Red Sox, y tiene 8-8, es decir, está jugando para 500. Si nosotros vamos a la parte central de la Liga Americana, que el último equipo es Kansas, tiene 4-12.
La diferencia es la... Mira, y Boston.
Y el Oakland, que es el último lugar de la parte del oeste, tiene 3-13. Es el equipo que más pierde actualmente en las grandes ligas. Es decir, esta zona es caliente siempre.
Déjame decirte algo. Los Red Sox, que todo el mundo lo están dando, ese es uno de los tantos equipos que siempre tienen... Ellos hacen lo que tengan que hacer por tener un buen equipo. Y a mí no me sorprendería que ellos en cualquier momento salgan a buscar un lanzador, que es donde único están teniendo un problemita, porque ellos van a hacer carrera. Ellos, el problema es el lanzamiento. Y Ahora bien, Tampa Bay perdió su primera serie fuera de casa, pero así todo lucieron bien. Franco lució bien, Arozarena lució bien. Yo sé que han bajado la veraje, pero es que ese promedio tú no lo puedes mantener el año entero.
¿Tú crees que se hayan presionado en el juego 14?
Sí,
romper un récord en las grandes ligas es complicado. La gente se presiona.
Es dificilísimo. Muy difícil. Está jugando. También, vamos a ser sinceros, ellos habían ganado 10 juegos en casa y 3 afuera. Pero los 3 afuera habían sido los Nacionales, que creo que hasta ese momento no habían ganado ningún juego. Creo que en este fin de semana que fueron que empezaron a ganar en... O sea, no son tines de grandes ligas. Tú no puedes minimizar lo que hicieron, pero ya es otra cosa. Y ellos que ya se los quitaron de arriba, y bueno, vamos a... Ya lo que tienen que es que continuar. Lo que pasa es que esta división juega hoy con Boston, mañana juega con Tampa, pasado juega con los Yankees. Es más, el mismo equipo de Baltimore está haciendo bien.
Está teniendo buena temporada.
Y tiene unos peloteros ahí que cuando estos muchachos desarrollen, tú le buscas un picheo por aquí, un picheo por allá, y van a dar dolores de cabeza.
Ah, lo que estaba diciendo es que estamos en una división de la Liga Americana donde el último lugar está jugando para 500.
Sí, eso...
Hay que pelear, evidentemente hay que pelear. Y bueno,
Y hoy es un... Tú sabes que hoy es un día especial... y no quiero referirme al 17 de abril por lo de Girón. Aquí en Estados Unidos hay un día que le dicen el Día de los Patriotas y cae hoy, que usualmente, si no me equivoco, creo que es el segundo lunes de cada abril. Y es el día que se corre el maratón, que después estaremos hablando de ello. Y el juego de pelota comienza a las 11 de la mañana. Siempre lo comienzan a las 11 de la mañana. Pero hoy creo que fue suspendido. Creo que suspendieron el partido por lluvia. Así que no sé cómo... Sé que el maratón terminó, por lo tanto no sé cómo habrá sido lo del juego de pelota. Pero sí sé que lo habían suspendido. Y estoy leyendo aquí que... dos innings que ha pichado Otani no le habían dado de hit. Y ahí estamos teniendo otro que es un superdotado.
A mí lo que me pasa, es decir, el fenómeno de Otani yo lo veo como que algo... yo sé que hay mucha gente que no le gusta este tipo de pelotero que es tan completo, porque como que va transformando un poco el juego de béisbol en otra cosa. Pero la realidad es que con esto de la crisis que está viviendo el béisbol en el tema del público, de que cada vez hay menos público consumiendo el deporte, todo este fenómeno que tenemos del tiempo, de los 9 innings, de que la vida, sí, la realidad de la vida ahora a nosotros nos lleva tan rápido que no podemos dedicarle 4 horas a un juego de pelota, todo esto. Yo creo que Otani es una figura importante para tratar de rescatar público nuevamente en los estadios y teleaudiencia también, rescatar el béisbol, ¿no? La pasión que ha...
No, sí, nos hemos dado cuenta de que muchos equipos tradicionales ya no están llevando el público que usualmente llevaban, y me estoy refiriendo a un Cincinnati, me estoy refiriendo a un Pirata. Claro que tiene que ver con lo que estuviste hablando ahorita. El evento que tú pongas, el espectáculo que tú pongas, si el espectáculo que tú pones es malo, se cae. Pero bueno, eso, y yo sé, desafortunado Otani es, en este momento, puede ser que sea lo que tú dices, El Salvador trae la audiencia del este, del universo, que todos los días me imagino que a él se levanten a ver qué fue lo que hizo Otani, claro. O si también están, pues creo que son 12 horas lo que hay de diferencia.
Sí, con Japón es la otra mitad. La otra mitad.
Así que, pero bueno, eso es una de las cosas interesantes. Jordan Álvarez, el fenómeno Jordan Álvarez de Houston, 20 uh-huh. carreras impulsadas.
Está de líder, está de líder.
Líder. Este muchacho lo único que hace es impulsar carreras. Uh-huh. O sea, está bateando sí, entre los 300, alrededor de los 300, pero de buenas a primeras. Y entonces mi pregunta a ti, yo sé que hemos comenzado, solamente se necesita un año para que un pelotero decline. ¿Estamos viendo el decline de Abreu o esto es temporario? Está en estos momentos en 12.50.
Pero 12.50 no es...
No, hoy en día 12.50 no es...
Si tú terminas una temporada en las grandes ligas con estos pitches que casi todo el mundo ya está tirando por encima de 95 millas, casi todo el mundo ya... Si tú terminas una temporada de 162 partidos bateando por encima de 2.50... 250, 260. Tú no puedes decir que tuviste una mala temporada.
Entonces tú dirías que la manera de medir una temporada en un pelotero debe ser los números ligados a lo fuerte que juegue durante el año. O sea, juega 140 juegos, juega 130 uh-huh. juegos. O sea, si cae a 250, si cae a 260, pero nada más que pudo jugar 40 juegos, entonces hay problema.
Ahí sí hay problema. Pero si tú juegas 150 partidos de la temporada, 145 partidos de la temporada, y tú terminas con un average de 250, no tuviste una super temporada, no tuviste una gran temporada, pero tampoco podemos decir que tuviste una temporada estable, creo yo. ¿Me entiendes? Que está bien para contar, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, porque te recordemos que el año pasado él cayó y después se levantó.
También hay una cosa que nosotros a veces, señores, recuerden que el pelotero cubano y más Pito Abreu, el mismo Yulieski, jugaron temporadas en Cuba. Jugar varias temporadas en Cuba es desgastante. Después tú vienes a jugar al mejor béisbol del mundo, al más competitivo, y te encuentras con muchachos que toda la vida han jugado béisbol. Toda la vida han jugado béisbol en las mejores condiciones para jugar al béisbol, en terrenos que no tienen piedra, en campos de entrenamiento donde no faltan las pelotas, cogiendo transportes donde las gomas no se ponchan o no hay combustible.
Pero ya trae desgaste.
Trae desgaste. Si tú te pasas 6 temporadas jugando en el estadio 5 de septiembre en Cienfuegos, que es donde es Pito Abreu, 5 o 6 temporadas, más playoffs, más equipo Cuba, más todo lo que hay que hacer, tú vienes desgastado para acá, indiscutiblemente de tu talento, de todo lo que tú tengas arriba, pero vienes con cierto desgaste.
Bueno, vamos a continuar con baloncesto, pero vamos a tomar una breve pausa, y cuando regresemos con el básquetbol de las grandes ligas.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, Pepe Campos, el Chambi, junto a Pedro Playoff. Y ahora se une a nosotros Juan Pendaz para hablar de todo lo que está ocurriendo en la NBA. Miami sorprende, Boston gana sin problemas y los Lakers escondidos. Son unos...
Pero atrevidos.
Son unos camajanes.
Así es. Yo creo que, como una vez LeBron lo ha dicho, lo han dicho Kevin Durant, lo ha dicho Kyrie Irving, que cuando comienza la temporada de playoff es como un nuevo comenzar. El 8 te puede destrozar, el 7 te puede destrozar, el 4, o sea, no es garantizado y pasó el domingo. El domingo, 3 de los 4 favoritos perdieron. Cuando digo esto es que vamos a comenzar con Denver, que es el número 1 de la conferencia del oeste. Fue el único que sacó la cara, sí, por todos los equipos que eran favoritos para ganar el domingo. Yo creo que aquí está la incógnita principal de varios jugadores que se han lesionado. John Morant, no se sabe qué tiempo va a estar fuera. Ojalá que sea solamente algo pasajero. Giannis Antetokounmpo con esa caída fue bastante...
¿Tú crees que regresa?
Bueno, hay que destacar que el año que Milwaukee ganó, él se lesionó también, perdió creo que un solo partido, regresó y fueron los campeones de la NBA. Pero estamos hablando de un jugador que es el alma de Milwaukee. O sea, cuando se va Antetokounmpo, y esto lo he hablado aquí con Pepe muchas veces, cuando se va Antetokounmpo de ahí, como que ese equipo merma. A pesar de que tiene uno de los bancos más prestigioso y profundo de la NBA. Pero como que se va la estrella principal y todo eso cambia por completo. Tyler Hero, lamentable esa caída en el segundo cuarto. Se fracturó. Ahí sí hay una pérdida de por lo menos de 4, cuidado no 6 y posiblemente más. Yo creo que Tyler Hero por lo menos para las primeras 2... En lo que queda de esta primera ronda y la segunda ronda, yo creo que va a estar fuera en el caso que Miami pasara. Lamentable, no queremos ver esto. Tú quieres ganar a los mejores siempre. Claro. ¿Okay? Tú quieres estar ahí presente. Hay que enfatizar que Denver fue el único que sacó la cara. Excelente, a pesar de que Nikola Jokic por primera vez, yo creo que en esta temporada, fue sacado por 6 faltas personales. Pero bueno, ahí estaba Dejounte Murray, que sacó la cara. Michael Porter Jr. con 18 puntos, 11 rebotes. Denver dominó en todos los sentidos. Rebotes, lanzó a la perfección, bien en 3, en tiros de larga distancia. Ante unos Timberwolves que yo creo que el cansancio fue lo que lo agotó. El cansancio de estar jugando 2 play-ins. Se esperaba y muchas personas, los rumores eran que las 2 torres que tiene este equipo de Minnesota pararan a Nikola Jokic, y Nikola Jokic demostró que por algo está compitiendo para ganarse su tercer MVP consecutivo. Pero bueno, ya es el único equipo que sorprendió. Los Milwaukee, que eran favoritos para ganar, Miami, a pesar de que 2 de sus mejores estrellas, Tyler Hero por Miami y Antetokounmpo, se lesionaron en la primera mitad. Hay que destacar que vimos a un Kevin Love que sacó bien la cara, o sea, vino del banco.
Yo creo que fue la diferencia, no por los 18 puntos que anotó, sino porque hizo que Milwaukee tuviera que venir afuera a cubrir. Decía, bueno, tírame y mírame lo que pasa. ¿Y con Kevin Love?
Le hicieron esa parte. Lo habíamos comentado los otros días también. Kevin Love iba a ser fundamental. La experiencia que tiene de los playoffs es algo fantástico. Hay que destacar también Gabe Vincent y Calvin Martin acabaron con un 59.5% sí, en tiros
eso,
de campo.
Pero eso no va a volver a pasar. Juan, sí. Hay otra lesión fuerte. La de Ja Morant.
Sí, eso lo dije al principio, o sea que Ja Morant es otra de las figuras principales para que Memphis sobresalga. Y yo creo que aquí, sinceramente, te puedo decir que si Ja Morant no regresa por lo menos en 1 o 2 partidos más, va a ser difícil que Memphis le pueda ganar al equipo de los Lakers. Va a ser algo interesante, pero aquí yo doy, a pesar de que hay una persona que cuando vino Kevin Durant para los Phoenix Suns, dijeron que ya Phoenix Suns iba a ser los campeones, iba a estar en las finales por lo menos de conferencia. Yo no lo veo así. Es más, yo digo que los Clippers son los ganadores de esa serie. Y hay que destacar una cosa. Están jugando al 100%. Está Kevin Durant, que anotó 29 puntos. Chris Paul, que tuvo un buen partido. un Kawhi Leonard que cuando se pone la capa de Superman, hay que decirle,
carga el equipo.
Así mismo es. Pero aunque no estuvo al 100%, pero en la defensiva, que es lo que le dijo el coach que tenía que hacer, y gracias a Russell Westbrook ganaron ese partido por 5 casi en la final.
Sin duda alguna. Vamos a tomar ahora una breve pausa porque nos vamos directamente al viejo continente. Así que tráeme ahí el balompié.
¿Cómo? The name of the game.
Y regresamos aquí a Radio a los estudios de Radio Martí, y desde España se une a nosotros Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Todo bien. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, para todo el colectivo de este maravilloso programa, también para nuestros oyentes. Y hoy es lunes, y como cada lunes toca hablar de lo que se nos viene en la Champions League mañana martes, y también el miércoles se deciden ya los 4 semifinalistas del torneo más importante a nivel de clubes en cuanto al balompié se refiere.
Daguito, te habla Pedro de Playoffs por aquí. Pues nada, un gusto tremendo saludarte.
Un saludo, mi hermano. ¿Cómo está todo? Un placer para mí encontrarte aquí también.
Sí, para mí también, después de tanto tiempo. Nada, Dago, estamos, ya tú sabes, jornada mañana de Champions. ¿Qué tú me puedes decir de, bueno, para mí el mejor partido mañana, por supuesto, es el de Real Madrid contra el equipo Chelsea de la capital inglesa? Pues bueno, nada, si tienes algo que hablar de este partido, tu favorito, algo que quieras decir.
Muchísimas gracias. A ver, vamos a ir por parte martes y miércoles. Sí, como bien tú dices, el Chelsea-Real Madrid, aunque en cartel parece el equipo, el partido más interesante, y estoy seguro que es el que la mayoría de los cubanos va a seguir, creo que el cerrado, y la única eliminatoria que aún permanece abierta, en mi opinión, es la del Napoli frente al Milan, pero eso lo vamos a dejar para segundo lugar. Vamos a hablar primero de este Chelsea-Real Madrid, que como ustedes saben, Pedro, el Madrid está ganando 2-0 en esta eliminatoria, ganó 2-0 en el Santiago Bernabéu, y bueno, pues ahora tiene que ir a Londres para cerrar la eliminatoria. Un partido en la ida que marcó Karim Benzema en el minuto 21 y luego Marco Asensio en el minuto 74, pero en el minuto 59 pusieron a Ben Chilwell, y el Real Madrid creo que se le quedó corto este resultado, pudo haber cerrado definitivamente la eliminatoria, pero van contra un Chelsea que no levanta cabeza, un Chelsea que no da esperanza, un Chelsea que lleva de los últimos 6 partidos 4 derrotas y no saben lo que es ganar en los últimos 6 partidos. Cambiaron, votaron a Graham Potter, lo pusieron a Frank Lampard de nuevo, y no han sabido lo que es ganar. El fin de semana perdieron y se enterraron aún más en la Premier League, perdieron 1-2 en Stamford Bridge, ahí en Londres, contra Brighton. Dicen las malas lenguas que incluso Todd Boehly, el gerente de este equipo, el dueño de este equipo, que también es dueño de Los Ángeles Dodgers en la MLB, bajó al vestuario a echarle una charla, porque la verdad es que este equipo no levanta cabeza. En mi opinión, el Real Madrid va a cerrar esta eliminatoria sin ningún tipo de problema. Sería una catástrofe que Real Madrid mañana le gane por 3 goles de diferencia. Ya también recordar, como siempre, que aquí no valen los goles a favor y en contra, en el sentido de goles de visitante. No. Esto está 2-0, y el Chelsea, para pasar a semifinales, tiene que ganarle al Real Madrid en 90 minutos por encima de 3 goles, 3 o más goles. Si está 2-0 para el Chelsea, se van a tiempo extra y a penales si mantienen el empate. El Real Madrid lo tiene con el equipo típico, con Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Camavinga, Modric, Tchouaméni y Toni Kroos, Valverde, Benzema y Rodrigo. Así que nada, ninguna sorpresa, y mi predicción para este partido es básicamente que el Real Madrid pasará a semifinales, que sostiene el resultado que lleva y que va a pasar sin problema, va a ser uno de los semifinalistas. En el otro partido que hablábamos, del duelo de italianos, este es el único partido, como dije, que en mi opinión tiene todavía oportunidad de cambiar el rumbo. El Milan solamente ganó 1-0 en San Siro y bueno, pues ese gol de Benacer marca la eliminatoria, pero ahora van a jugar al Diego Armando Maradona, al estadio del Napoli, un Napoli que está líder absoluto en la Serie A y que por supuesto va a intentar frente a su público y con la incorporación de Osimhen, que es el líder goleador de la Serie A, va a intentar remontar ese resultado, ese marcador 0-1 en contra. Recuerden que Osimhen no estuvo en el delantero centro de ellos, nigeriano, no estuvo en Milán por lesión y a lo así ya se reincorpora, pero tienen una baja importante en defensa, el mejor defensa de la Serie A no va a estar, el coreano Kim, y eso también yo creo que puede penalizarlos. En mi opinión, en este encuentro, el Milan va a sacar en casta. Yo creo que el Milan demostró ya que tiene casta, que tiene que 7 veces ganador de la Copa de Europa, que tiene historia. El Napoli no tiene historia en esta competición, por mucho que sea líder de la Serie A y vaya a ganar. Yo creo que el Milan le va a valer ese resultado 0-1 para pasar la eliminatoria a semifinales. Yo al principio creía que el Napoli era favorito, como la mayoría, pero luego de lo que yo vi en San Siro, me parece que al Napoli le falta ese paso arriba para avanzar en la Champions League, y el Milan lo tiene de sobra, historia de sobra. Yo creo que va a semifinales. ¿Sí, dime?
Lo interesante aquí, Daguito, es que hacía mucho tiempo no teníamos a tantos equipos italianos jugando ya en las altas rondas de la Champions League.
Esto es una buena noticia para el fútbol italiano. O sea, tienen al Inter, tienen al Milan y tienen al Napoli. De hecho, es el máximo representante en cuarto de final de la Champions League, por encima de la Premier, por encima de la Liga. Sí, concuerdo contigo. Una buenísima, buenísima noticia para el fútbol italiano. Para concretar con este partido, me parece, como dije, que el Milan va a sostener ese... Es difícil predicción, porque el Napoli ha estado impecable en su estadio, sobre todo en la primera parte de la temporada, pero me parece que el Milan va a sacar los galones, como lo sacó en San Siro, porque San Siro lo salvó Maignan, el portero francés del Milan, pero a mí me parece que los va a volver a salvar. Me parece que el Milan pasa esta eliminatoria. Si te parece, Pedro, vamos a pasar a los del miércoles.
Sí, Dago. Me gustaría más hablar... del partido de mañana. Me gustaría hablar un poquito más mañana, porque bueno, ya hoy hablamos bastante de lo que vamos a ver mañana, ¿no? Me gustaría hablar del partido del Bayern mañana. Quisiera hablar un poco de los resultados de la...
Lo que pasa es que mañana no hay fútbol en Aldiris sin Guantes, es miércoles, pero igual
es que quería hablar porque me parece muy interesante lo que está pasando en la Liga Española, sí. que tenemos a Valencia en la posición número 18 del torneo.
Exactamente, y perdió un partido este fin de semana, creo que trascendental para sus aspiraciones. Perdió 0-2 con el Sevilla, un partido muy muy complicado para el Valencia, porque ahora mismo, bueno, la inteligencia artificial le está dando por encima del 50% para bajar a segunda división. Estamos hablando de un absoluto histórico de la Liga Española. Ahí tiene razón.
Sí, no sé, pero ¿podrías decirnos algo sobre este fenómeno de Valencia, algo que pueda estar pasando dentro de la estructura de la organización, algo dentro de la nómina que esté dando resultados con un equipo tan grande, con una nómina poderosa dentro de la Liga Española, está en el lugar 18, en el lugar 17?
Bueno, sí, el problema es que viene desde lo institucional. En el caso del Valencia contra Sevilla el otro día, ayer, en Mestalla, bueno, pues la Policía Nacional tuvo que subir al palco porque se estaban empezando a colar en el palco presidencial los aficionados, porque quieren que Peter Lim salga del club. Como ustedes saben, Peter Lim es el dueño del Valencia y pues no ha llevado bien el Valencia, no ha trabajado bien el Valencia, y bueno, la mayoría de los males se le echa la culpa a Peter Lim, según los propios aficionados del equipo. Yo, en mi opinión, ellos tienen un equipazo, es decir, ellos no tienen por qué estar en esta situación. Creo que no solo ha sido mala administración, sino también mal manejo deportivo de los entrenadores, sobre todo de Gattuso. De hecho, yo la verdad es que nunca me convenció el Gattuso como entrenador. Yo creo que el que buena culpa lo tiene él, que hoy el Valencia esté en esta situación. Entonces va aparte, en mi opinión va aparte. va, aparte por el mal manejo institucional que hay, la crisis institucional que hay, y luego está Gerardo Gattuso, que para mí me decepcionó completamente la manera en que dirige y que manejó este equipo.
Ah, bien. Bueno, entonces paramos de hablar de fútbol.
Gallito, oye, un millón de gracias, como te dice Pedro, vamos a analizar, quién sabe, tal vez mañana.
Claro, Dago, yo sabía que tú venías preparado para hablar de los otros juegos, de los otros partidos de la Champions, pero realmente me resultaba muy interesante que me hablaras un poco de esto del Valencia, ¿no? Porque
sí, claro.
mañana podemos hablar de Champions también, es decir,
no hay problema
con eso, y además estamos más cercanos al juego en sí, y quería escuchar tu opinión sobre esto de Valencia, que por supuesto que llama la atención de muchos, con una nómina muy fuerte dentro de la Liga Española, que está en el lugar 18.
Y un histórico de la Liga.
No, y que propiamente la Liga Española no le conviene que un equipo como el Valencia pase a la segunda división, indiscutiblemente.
Buen punto.
Pues ayer hubo una mano con lo que no cantó el árbitro, y luego el gol de Badé que tacleó al defensa, me parece que el arbitraje no estuvo. A mí no me gusta hablar de arbitraje en las redes sociales, pero la verdad es que el arbitraje no favoreció para nada al Valencia, pero igual, como tú dijiste,
yo creo Gavito, que el arbitraje en todos los deportes, no solamente en este, como los atletas son más rápidos, los atletas son más grandes, y entonces hay más foco en la televisión, se está viendo lo que nunca se vio anteriormente, y yo creo que ya tienen que tomarlo como parte del juego. Un millón de gracias, y bueno, pues
no, gracias a ustedes, un saludo para ti y para Pedro también, que para mí es un placer encontrármelo de nuevo. Ya estuvimos una etapa muy muy feliz para mí en playoff, y ahora también compartir este programa es un orgullo para mí.
Hemos estado cerca durante mucho tiempo.
Ok, un millón de gracias. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí, y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí
nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los cuatro vientos de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí, y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, Pepe Campos, El Chambi, junto a Pedro Rodríguez, Juan Pindas, Viñoli y el hombre de Humacao, José Baloy, que es el jefe aquí de todos nosotros. Juanito, mucho playoff de baloncesto. Ahora ya hay 16 equipos. Vimos sorpresas, vimos no sorpresas. ¿Qué podemos esperar para los próximos juegos? ¿Se recupera Memphis? ¿Puede Miami dar el batacazo?
Bueno, ahí esa pregunta está excelente, pero te voy a decir dos cosas. Las lesiones, ningún jugador quiere lesionarse. Esperemos que este jugador, John Moran, por la parte de Memphis, pueda regresar. Creo que es el timón de ese equipo. Por el equipo de Milwaukee, si Antetokounmpo no regresa, o sea, pierde uno o dos juegos, creo que Miami tiene las posibilidades ahí de pasar. A pesar de que yo siempre digo que hay que ganarle a los mejores, porque ya ahí viene el signo de interrogación. Bueno, le ganamos a Milwaukee, pero no estaba Antetokounmpo, no estaba X jugador.
Pero yo siempre he dicho que en todos deportes las lesiones son parte del juego.
Correcto.
Una lesión no minimiza hay veces que las lesiones me han ayudado a mis equipos y hay veces que las lesiones me han acabado con mi equipo. O sea que todo se...
Es variable. Se puede decir. Ahora, el equipo de los Lakers, hablando un poquito del equipo de Davis y LeBron James, las dos figuras principales, hicieron algo que hace 35 años los Lakers no hacían. Y que era tener cuatro jugadores, que es difícil, con 20 o más puntos. O sea, este viaje lo logró Davis con 22, Reeves con 23... Hachimura, este jugador que vino de Washington, y todo el mundo decía, será el cambio este perfecto que hicieron los Lakers, y ha acabado de tener su mejor juego, yo creo que de la historia, jugando en la NBA. Ni con Washington había tenido un juego de 29 puntos. Fue el líder anotador del equipo de los Lakers. Y el otro, por supuesto, hay que destacar LeBron, que tuvo 21. Esto en el año 1988, mira los nombrecitos,
Magic,
lo hizo
Magic,
Kareem, a ver,
James Worthy
y Scott. O sea, imagínate estos cuatro jugadores que ahora, con cuatro jugadores, claro, dos de ellos que son superestrellas, pero dos jugadores que tú no lo esperabas. O sea, Hachimura y Reeves, que vinieran con liderando a este equipo con más puntos. 29 y 23 fueron los que lideraron, y algunos viniendo del banco. Reeves sí es titular. Pero como te digo, pasando ahora al equipo de la capital del sol, Miami. Yo creo que Miami, cuando viene la parte de los playoffs, se engrandece. O sea, lo ha demostrado en los últimos 5 años, 4 de ellos han estado luchando siempre. Se la vieron con Milwaukee. Miami ha derrotado a Milwaukee un par de veces en la temporada de playoffs. Y en una fue en las semifinales, que fue cuando fue con los Lakers. Okay, cuando estaba la burbuja. Entonces, como te digo, Miami ha sido ese equipo que siempre, a pesar de que los Milwaukee Bucks, junto con Boston, son los favoritos para o ganar el campeonato este año, definitivamente pierde el primero Milwaukee.
Juanito, nos ha hablado de un equipo que poco a poco se ha ido ganando el respeto de la fanaticada, y es el equipo que llevaba como 15 años sin hacer nada, Sacramento.
Es más, te puedo decir que Mike Brown votaron a unánime, por ser el coach del año. Yo creo que el hecho de que 16 años sin estar en la postemporada, me recuerdo que ellos le ganaron, es más, y están compitiendo con los campeones de la NBA, que son los Guerreros de Golden State. Y hace 16 años atrás, estaban compitiendo con los campeones y le ganaron el primer juego también de las Espuelas de San Antonio. Y eso se repite con... Ojalá que puedan pasar de esta primera vuelta. Va a ser difícil porque estamos hablando que ganaron un partido, pero prácticamente por la mínima, por una canasta. Y estás jugando con los campeones de la NBA, que cuando juegan en series de playoff, hay que vérsela. Tú no quieres verte en una primera ronda, así haya estado entre los mejores que ellos, a los Guerreros de Golden State. Además, son los campeones. Y están con el conjunto, acaba de regresar Andrew Wiggins, que yo pensé que estaba lesionado, y no, era problemas familiares, especialmente con el papá, y eso lo mermó. O sea, parece que en su mente no estaba para jugar, y le dieron todo el tiempo que necesitaba. Ahora en los playoffs regresa, y regresó de una forma impresionante, a pesar de que perdió a los Guerreros por 3 puntos, pero yo creo que ya con toda esta escuadra junta, tiene que tener miedo Sacramento Kings. Es muy defensivo, pero cuando ellos se ponen y defienden bien, como lo puede hacer los Guerreros de Golden State, esos 120, 130 puntos que pueda anotar Sacramento se le puede mermar bastante.
Pero déjame decirte algo. Si hay alguien que puede romper la defensa esa, es Darren Fox. ¿Qué hombre más rápido? Y aparte todo, zurdo.
Sí, es zurdo.
Que hace un daño tremendo. O sea que Pat Riley tiene un dicho muy válido. Dice, hasta que tú no ganas fuera de tu casa, tú no has comenzado los playoffs. Así que todos aquellos que ganaron fuera de casa, no es que van a ganar, pero ya por lo menos empezaron bien. Los que ganan en casa todavía no han comenzado los playoffs.
Es que más cuando tú estás comenzando en los playoffs y estás ganando en casa ajena, obtienes el factor cancha para ti, a tu favor. Y eso ha pasado con tres de los equipos. O sea, Milwaukee hasta ahora lo ha perdido. No quiere decir que no lo pueda recuperar. Otro que lo perdió fue los Memphis. Lo perdió también el equipo de los Phoenix, que estaban jugando en su casa contra los Clippers. Esos son los tres equipos que no han podido ganar, que eran favoritos para ganar el primer encuentro, y lo han perdido. Los 76ers definitivamente apabullaron al equipo de los Brooklyn Nets, pero yo creo que esa es la cenicienta dentro de todos los equipos que están compitiendo en estos playoffs. Claro.
Déjame hacerte una pregunta y con esta nos vamos. Si Durán no gana, no lleva a Phoenix al campeonato, ¿no? Ni siquiera te voy a decir de ganarlo, el campeonato. Va a crear un legado que no es muy bonito para él.
Así es. Yo creo que el peor error que ha cometido Kevin Durant en su historia como jugador es el irse de los Guerreros de Golden State. Yo creo que después de tú ganar dos campeonatos, ¿por qué tú te vas a buscar un legado como queriendo decir, no, Golden State ganó por mí, cuando ya habían ganado dos campeonatos ante él? O sea, estamos hablando de ahí habían los Splash Brothers, yo me quito el sombrero con ellos, Klay Thompson y Stephen Curry. Ganas dos campeonatos, siendo tú uno de ellos el MVP, y te vas a Brooklyn por juntarte con Harden, por juntarte con Kyrie Irving, que en realidad fue el chasco más grande que ha habido en la NBA.
Sin duda.
Completamente.
Sin
o sea,
duda.
Tres jugadores que yo creo que si jugaron 30 partidos fue mucho. Yo creo que fue menos de 30 partidos con esa franquicia. Primero Harden se va porque no estaba contento. Y después Irving empieza con su show.
O sea, y desbarató el equipo. Juanito,
desbarató el equipo, total.
Un millón de gracias, señores. Ha sido todo de baloncesto. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con béisbol, que Pedro tiene aquí una enciclopedia por hablar.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Y regresamos aquí para la última parte del programa, señores, que el tiempo vuela, pero la vamos a terminar como la comenzamos, con béisbol. Y Pedro, ¿qué tenemos hoy en béisbol?
Bueno, siempre para esta parte final del programa, siempre es bueno recordar algunos datos históricos de la pelota, que siempre es bueno que el fanático lo recuerde para que no se pierda la memoria de este deporte que nos gusta tanto. Y bueno, yo traje aquí hoy tres anécdotas interesantes que pasaron un día como hoy, ¿no? 17 de abril, pero bueno, esta vez 17 de abril de 1984, el estelar lanzador de Los Ángeles Dodgers, Sandy Koufax, lanzó un juego sin hit contra los Phillies de Filadelfia, ponchando a 12 bateadores. Interesante, y siempre es bueno recordar a Sandy Koufax, uno de los más grandes lanzadores de la historia de las grandes ligas. También tenemos que un día 17 de abril, pero del año 1984, Pete Rose de los Expos de Montreal No, de los Céspedes no. De los Rojos del Cincinnati, ¿no?
Bueno, no.
Bueno, en ese momento de los Céspedes Mundial. Registró su hit número 4000 de su carrera, convirtiéndose en el segundo jugador de la historia de las Grandes Ligas en alcanzar este récord. También tenemos que el The Big Unit, ¿recuerdas The Big Unit? Bueno, la gran unidad.
Randy Johnson.
El gran Randy Johnson, pero en el año 2004 lanzó para los Diamondbacks de Arizona y se convirtió en el lanzador de mayor edad en la historia de las Grandes Ligas en lanzar un juego perfecto, con 40 años. Tenemos estas anécdotas de las Grandes Ligas. ¿Sabes que Randy Johnson se ha dedicado a hacer fotografías por el mundo entero?
Correcto, no sé si, es un tipo raro.
No sé, bueno, si, sí, sí, sí. Hace, bueno, fue, se ha convertido en fotógrafo de la NFL, del fútbol americano, anda con todo lleno de cámaras y de lentes bien caros, tirando fotos por todos los partidos, y hace poco abrió una exposición en Nueva York de fotografía, porque se fue por toda África a hacerle fotos a los animales, a las panteras, a los leones, a los elefantes, y abrió una exposición de fotografía.
Un tipo rarísimo. Todavía yo no puedo pensar que este hombre pulverizó un pájaro. No sé si lo has visto.
Sí, vi la imagen.
Increíble. Lanzó y en ese momento el pájaro volaba entre la pelota y lo pulverizó, porque ni siquiera lo mató. No.
No, porque es que imagínate tú, el pobre pájaro, no fue que le dio la pelota, no se la lanzó otro pitcher, se la lanzó Randy Johnson. Johnson. Es como, bueno, ¿y cómo es? Bueno, yo quedé muerto porque Randy Johnson me dio un pelotazo.
Pero bueno, ya vemos que, volviendo a la pelota de hoy en día, nos encontramos que hay equipos que medio que han sorprendido. ¿Qué equipo te ha sorprendido en lo que va de temporada?
Bueno, primeramente Tampa. Aunque
bueno, me ha sorprendido
que lleve tantas victorias consecutivas.
A mí honestamente me sorprende un equipo que no me sorprende, como porque dije que es un equipo que va a estar en la pelea. No sé si va a ganar, pero va a estar en la pelea. Son los Texas Rangers.
Eso mismo estaba mirando.
Y el team y la razón es muy fácil. Bruce Bochy, el manager, no juega. Yo sé que los managers no juegan, pero este es el mismo equipo del año pasado, con la adición de Jake DeGrom. O sea, luego tengo que darle. Pero este es un equipo que él va a tener la firma en el equipo. Ningún cibermétrico le va a decir, juega la segunda base fulano. Y ya estamos viendo el resultado en Adolis García. Ya Adolis inclusive ha dicho que está jugando una pelota contenta.
Con deseo. Eso es un tema que nosotros pudiéramos hablar en los próximos programas. El tema de los managers en las Grandes Ligas, que yo estoy viendo que la mayoría están como que manejando los equipos como pueden, o sin
de arriba le
mandan. Sí, de arriba no se ve ya la figura del manager como decimos nosotros, metiendo bronca en los dogados. Vemos a tipos muy pasivos dentro del dogado, escuchando decisiones de los de arriba, o sencillamente dirigidos por un famoso sabermétrico.
Correcto.
Que yo no estoy tan en contra de la sabermetría, pero la pelota, el deporte, tiene un componente humano que se refleja dentro del terreno, dentro de la cancha, que es más importante los números.
Tú no puedes, tú puedes medirlo todo, medirlo todo y más o menos imaginártelo y la inteligencia artificial para esto y lo otro. Pero ¿y dónde tú dejas el margen de error por el humano?
Claro.
De que te batió 1000 veces hacia la derecha y la 1001. La batea hacia la izquierda.
No, y además el pelotero es que está aguantando rectas de 97 millas que le pueden pasar por encima de su cabeza, por cerca del rostro. Es decir, no todo el mundo se para en un cajón de bateo con la misma disposición a batear rectas de 99 millas, de 100 millas, que te la lanza por la cabeza uno, y eso la sabermetría no lo mide. Y entonces eso es un buen tema para tratar en próximos programas. Esto de que yo noto que los managers ya no salen ni siquiera a discutir con los umpires, no presionan a los umpires.
Yo honestamente creo que mucho de esto significa, y lo digo, mucho ha tenido la culpa la Unión de Peloteros. Porque la Unión de Peloteros, con tarde, la Unión de Peloteros es la, mira el lo mejor para el pelotero, porque lo está representando, pero al mismo tiempo hace unas concesiones increíbles. Entonces, las grandes ligas vienen, oye, yo te voy a dar el dinero, pero te voy a coger esta concesión. Ah, se renuevan los peloteros, ok. Y entonces ha venido eso de, no puedes discutir esto, no puedes discutir lo otro. Y yo entiendo, yo creo que no se debe discutir pelotas, o sea, bolas y strikes, no se deben discutir, pero sí se pueden hablar. No discutir, hablar. Que tú vayas a un liga. Ok, te lo acepto, pero por favor, mira a ver.
Revísate un poco mejor, ¿no? Porque además, no está mal presionar un poquitico al umpire y decirle, me estás cantando bolas muy raras, ¿me entiendes? No tienes que discutir con él, pero decírselo, ¿me entiendes? Decirle, me estás cantando bolas muy raras. Y eso también como que pone... Y otra cosa, el público también pierde interés en el juego de béisbol cuando en vez de peloteros en un terreno lo que estamos viendo son roboces.
Claro, la cantidad de partidos que yo veo donde no hay sangre. Es más, no hay ni siquiera emociones. Porque entonces, como hoy en día todos son amigos, llega una amistad y bueno, yo bate el hit y el otro. No. Creo. Como vuelvo a la pregunta que te hice, creo que Texas es un equipo, no que vaya a ganar, pero sí que va a estar ahí. Okay. Y yo creo que esa es una de las razones por la cual no me sorprende. Me sorprende un equipo que yo pensé que iba a declinar totalmente, que era Minnesota. Y resulta ser que están 16.
Está en primer lugar.
Yo sé que tienen a Correa, tienen esto, pero han tenido muchos cambios. Y esa es una franquicia que ha luchado contra la de mediocridad muchísimo. Y a mí me sorprende que estén ahí arriba. Sin embargo, creo que Houston todavía no está jugando lo que debería de estar jugando.
Todavía queda.
Yo creo... Y óigame, el tiempo vuela, Pedro.
Mañana.
Te doy las gracias a Pendaz, te doy las gracias a Daguito, a Pedro Playoff, Piñoli, al señor Baloy. Yo, Pepe Campos, le digo que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante. Se acabó lo que se daba.
Gracias a todos.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la